Es el terror de los economistas.
Alalala.
Ahí sí. Nati Motil.
Muy, pero muy buenas tardes, Nico, equipo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda usted? Me gusta invocarla de esa manera, como Beetlejuice o algo así, que usted responda.
Sí, viste que en las redes sociales también ya me dicen Nati Motil.
Sí, lo hemos instalado.
Lo hemos instalado, exactamente.
Nati, ahora tiene usted una tarea de terror, que es tratar de explicarnos qué pasó con el dólar, pero hay algo detrás que continuó hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pregunto? ¿Qué ha estado haciendo el gobierno con esto de desarmar letras? En el fondo es eso, ¿no?
Efectivamente. A ver, ¿qué es lo que sucedió? El 11 de julio, que ya estaba previsto, de hecho nosotros lo hemos hablado una vez en el programa, desarmar la deuda quiere decir, bueno, devolverle la plata a lo que había, digamos, el Tesoro Nacional contraído previamente, fundamentalmente a los bancos.
Claro.
¿Qué pasaba? En ese momento el Tesoro necesitaba básicamente liquidez, entonces se endeudó y esa deuda en ese momento había que pagarla. Entonces esas son las famosas LECIs. Las famosas LECIs se caracterizan por ser deudas de muy corto plazo. La tasa de interés era definida por el Banco Central, que en general era una tasa de interés bastante atractiva, por ende los bancos entraron en esta deuda, es decir, le prestaron plata al Tesoro, y además una vez que había contraído esta deuda el Tesoro, se la enviaban al Banco Central a cambio de otros instrumentos, cosa que, digamos, en caso de que exista algún potencial riesgo de que el Tesoro no llegue a pagar esa deuda,
claro,
bueno, el Banco Central se hacía cargo.
Claro.
Entonces era bastante seguro,
segura,
no había tanto
riesgo,
tasa de interés alta. ¿Qué pasó? Ya anunciaron.
Desde el punto de vista macroeconómico era un desquicio, en realidad.
Exactamente. Entonces había, digamos, que solucionarlo. Eso está bien. 2024 era bastante complicado, llegas a 2025, más o menos la macro está ordenada, tenés que empezar a desarmar eso. ¿Cómo lo desarmaron? Bueno, anunciaron otra deuda que serían las famosas LECAP, que ya ahí, a ver, son distintas a las LECIs porque son más de largo plazo y la tasa de interés era definida por el mercado. Y además de que ya no era el Banco Central el que se hacía cargo de esta deuda, sino era el Tesoro. Entonces, ¿qué pasó?
O sea que por muchos costados una cosa mucho más, como ponemos, libre que la otra.
Exactamente, era mucho más libre, pero para los bancos, desde el, digamos, que le presta la plata, es un poquito con mayor de riesgo.
Ah, claro, claro.
Exactamente, entonces eso representaba alrededor de 15 billones de pesos.
Sí.
Entonces le devolvían la plata, ¿no?, a los bancos, básicamente, y a cambio decían, bueno, andá y metete en lo que son las LECAP. El tema es que justo unos días antes empezaron a acrecentarse los rumores de que puede llegar a haber una devaluación post-elecciones. Hubo ahí un ruido que, bueno, ya alertó a los mercados, veíamos que el dólar empezaba, ¿no?, a tomar impulso, y ahí es cuando las expectativas devaluatorias se van a meter en el medio.
¡Qué coincidencia, ¿no?
Exactamente.
Claro, qué coincidencia.
Digo, nosotros sabemos que hay siempre cinco que mueven el mercado, esa es una realidad, pero bueno, el gobierno tendría que haber incorporado este riesgo político y esto de que te puedan generar ese descalabro en lo que son los mercados. Entonces, de esos 15 billones de pesos, solamente un tercio fueron a lo que son las LECAP, y el resto eran pesos que empezaron a circular la economía, y básicamente, ante la expectativa devaluatoria, bueno, empezaron a comprar dólares. Entonces eso hizo presionar al alza lo que es el dólar.
Claro, claro.
Y ahí el gobierno medio como que quedó, a ver, cometió fundamentalmente dos errores el gobierno con esta licitación. Primero, que no les ofreció a los bancos algo más de corto plazo, porque es cierto que, a ver, si vos te están diciendo que hay expectativas devaluatorias, bueno, los bancos van a querer algo muy de corto plazo, no van a querer algo que le devuelvas dentro de un año, de dos, van a crear algo para tener liquidez, digamos, ahora, porque los propios clientes en algún momento le van a exigir la guita, por ejemplo, y ellos van a tener que responder ante eso.
Claro.
Entonces necesitan algo de muy líquido. Y también hay una cuestión de que, claro, como las tasas de interés eran libres, ¿qué pasó? Nadie quería las LECAP, las tasas de interés se desplomaron.
Claro.
Entonces eso es como que retroalimentó todo. ¿Por qué? Porque justamente el resto de los bancos, porque nosotros, a ver, si vos tenés una deuda, que es la que te va a determinar la tasa de interés de toda la economía, bueno, ¿qué es lo que pasa? El resto de los bancos empiezan a ofrecer plazos fijos, por ejemplo, también a tasas de interés más bajas.
Claro.
Entonces,
con lo cual, lo mismo replicamos nosotros como usuarios más pequeños. Vamos a querer comprar dólares en vez de poner, no sé, plazo fijo.
Y claro, porque terminas perdiendo. Entonces, claro, ante esas situaciones, como que, bueno, empezó cada vez a presionar más al alza lo que es el dólar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, ofrecer ahora sí deuda más corto plazo. Después empezaron a intervenir lo que es, que ya hace rato lo viene interviniendo, el dólar futuro.
Entonces, claro, bueno, que es como maniobrar las expectativas, ¿no es cierto? Con el futuro haces eso.
Exactamente, porque ahí lo que están haciendo es justo dicen, bueno, mira, el mercado te está diciendo que a fin de año el dólar puede estar a 1.400, bueno, nosotros lo bajamos a 1.300, pero ¿cómo intervenir vendiendo reservas? Uh-huh. Entonces digo, son errores que lamentablemente nos cuesta en términos de reservas en un segundo semestre que ya se viene complicado. ¿Por qué? Porque se suma por un lado que ahora, el agro ya no está liquidando tanto, y por otro, las obligaciones.
Nati, ¿son errores o es un poco, el error de la prueba-error o los pasos de un camino que ciertamente no es simple? Porque decíamos, todo lo que era LELIC, desarmarlo, no iba a ser fácil. Esto es un coletazo de eso. Bueno, no lo puedo desarmar de una vez, lo trataré de desarmar en dos o tres veces.
A ver, yo creo que no es fácil, era complejo, pero me parece que en esta situación específica operaron muy mal desde el propio equipo económico.
Ah, mira.
Desde la información que empezaron a filtrarse, de los audios claro, porque eso generaron también expectativas en los propios mercados.
Claro.
Y por otro lado, Caputo te dice que vas a tener un segundo semestre complicado porque le envió un mensaje a un periodista amigo.
Bueno, pero bueno, eso fue, bueno, está perfecto que lo plantees. No era ese el mensaje enviado al periodista amigo. Pero claro, es lo que pasa con las cosas.
Claro.
El mensaje, o sea, el mensaje era, si me rompen uno de los reactores de la nave, entonces tendremos un segundo semestre complicado. No era, lo tendremos claro, inexorablemente. Pero bueno, eso se recortó y la economía es expectativas, es cierto. O sea que importa más cómo las cosas caen que cómo son dichas.
Exactamente, porque además, a ver, vos que tienen que aprender, sobre todo Caputo, si vos tenés que decir algo, vas a un canal de televisión y lo decís, pero no lo decís en off, que se malinterprete, sumado a que además habían salido los datos publicados del sector externo que estaban dando mal. Que
se te malinterpreta igual, si querés, ¿no? Pero sí, no, pero lo tomo porque es eso, es una pericia en la comunicación. Ahora, en ese punto, digo, lo que se hizo ahora corrigió de alguna manera.
El tema es que, a ver, como bajaron las tasas de interés, esas, porque, bueno, no hubo demanda en lo que son las LECAP, bajó lo que son las tasas de interés, te generó, digamos, un run-run en toda la economía. Entonces, la tasa de interés bajaron, digamos, en todo lo que son los instrumentos, van a seguir, digamos, bajando. Entonces, eso va a generar nuevas presiones al alza de lo que es el tipo de cambio. O sea, el gobierno lo que está haciendo es tratando de calmarlo. El tema es que todavía tenés, es cierto, un excedente de pesos, porque además hay una cuestión, otra que quiero aclarar, que lo dije, digamos, hoy en las redes, ¿no? Ellos hablan de, bueno, nosotros estimamos cuánto iba a ser el exceso de liquidez. A ver, ojo, porque están estimando en medio, digamos, en relación a lo que es la oferta, y no sumaron lo que es la demanda. Es un error clave que ya cometió el gobierno Mauricio Macri. Si la gente no quiere pesos en sus bolsillos, por X motivo, porque la tasa de interés es baja, porque hay un ruido político, porque hay expectativas devaluatorias, bueno, o sea, la estimación que hiciste no te va a servir para nada, vas a necesitar absorber más pesos todavía de la economía. Entonces, ante esa situación, como que tendrías que estar mejor, digamos, preparado. La verdad es que reaccionaron mal, además no hubo buena comunicación con los propios bancos, porque eso se tendría que haber preacordado antes, los propios bancos tendrían que haberle dicho, che, las LECAPs, la verdad es que no me atraen eso, ofrecen otro instrumento, esas cosas, cuestiones, digamos, se tratan semanas previas. Eso no se realizó y, bueno, terminó generando esto de, bueno, presión al alza del tipo de cambio que no va a repercutir, y eso hay que dejarlo claro, en lo que son los precios, porque la realidad es que la suba de los precios no es convalidada por lo que es la demanda, el dólar es como un bien más, Ahora, cuando vos tenés una macro más o menos estable y se sacó, digamos, liquidez y la gente, vamos, le recayó, digamos, el ajuste, bueno, por más de que aumenten los precios, la gente no lo va a comprar y eso va a presionar a los precios.
¿Ves ahí entonces al final de esta historia, por lo menos, un dique de contención al aumento de precios?
Exactamente.
Excelente. Sí. Nati, como siempre, clarísima usted, así que nos dejó ahí un ABC para seguir pensando.
Gracias a ustedes por el espacio y un verdadero honor.
En cualquier momento te invoco de vuelta.
Gracias.
Beso grande, Nati. Gracias. Es Natalia Motil, economista.